O microscopio.
María Manuela Birsi es bioquímica, posgrado especialista en bromatología. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y la Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarias, dictando las materias Microbiología de los Alimentos y Bromatología y Nutrición. Es miembro de la Subcomisión de Bromatología del Colegio de Bioquímicos de Córdoba.
La doctora bioquímica especialista María Manuela Birsi está coordinando y dictando gran parte del curso anual de actualización en bromatología online a través de la plataforma del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, que siempre hace cosas muy buenas. Está junto a sus colegas Mariano Diego Massari y María Laura Maggi. Desde el mes de abril en que comenzaron, llegarán hasta septiembre con un temario que incluye toma de muestras de alimentos, agua, análisis físico-químico y microbiológico, efluentes, análisis, legislación en todos estos temas, gestión de calidad e inocuidad en sistemas alimentarios, auditorías, vigilancia alimentaria, programas y acciones de vigilancia. Un temario súper completo para tratar la actualización en bromatología. Bienvenida, María Manuela Birsi, a El Microscopio. Para comenzar, María, ¿cómo se determina la cantidad de muestra que se debe tomar en un alimento?
¿Cómo determinar la cantidad de muestras? Es importante porque rara vez es deseable examinar el 100% de un lote para determinar la calidad del alimento, tanto sea su calidad físico-química o microbiológica, ¿verdad? Por lo tanto, se debe seleccionar una muestra que represente la calidad del conjunto. Eso es una tarea bastante delicada y generalmente lo hacemos bajo algunos programas de muestreo que ya están normatizados. Generalmente nos hacemos referencia al Código Alimentario Argentino en nuestro país, al Codex Alimentarius a nivel internacional, o a través de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos, la más conocida como ICMSF, también bajo algunas normas ISO, como por ejemplo la 28591 o la 39591. También hay disposiciones particulares de la ADMAS, como la disposición 1930 o 95. Todo también va a depender de para qué hacemos el muestreo, porque hay distintos tipos de muestreo. Muestreos aleatorios, muestreos solamente para determinar la calidad en un momento puntual de la producción, o los muestreos de fiscalización, los que ya se hacen a nivel oficial para fiscalizar algún alimento. Ahí ya es un muestreo un poco más normatizado, son muestras por triplicado, lacradas, y se llevan a laboratorios oficiales para determinar la calidad del alimento.
Ahora, hay alimentos muy diferentes. ¿Existen diferentes formas de tomar las muestras según qué tipo de alimento sea?
Sí, por supuesto. Hay alimentos que pueden ser líquidos, sólidos, inclusive no solamente se hacen muestreos de alimentos, sino cuando queremos monitorear o fiscalizar algún POES, por ejemplo, un procedimiento operativo de sanitizado, lo podemos hacer a través de hisopados. Entonces, la toma de muestras de los alimentos, si son líquidos, tienen una forma específica de hacerlo, en recipientes estériles o en bolsas estériles, limpiando generalmente la salida del reservorio de ese líquido, supongamos que sea un dispenser de agua o un grifo, una canilla para tomar una muestra de agua potable, primero se tendrá que limpiar, sanitizar ese grifo, dejar correr el agua y recién tomar la muestra. En el caso de alimentos sólidos, todo lo que vayamos a utilizar para tomar el alimento tiene que ser estéril. Cucharas, espátulas, recipientes, y aquí va incluida inclusive la vestimenta de la persona que está haciendo la toma de muestra. Tendrá que tener cofia, barbijo, guantes estériles, porque si nosotros queremos evaluar la calidad de ese alimento, no le debemos incorporar ningún tipo de microorganismo ni sustancia extraña que tenga el alimento, ¿verdad? Y También tenemos otros, como te decía, superficies. Si queremos analizar superficies, que es fundamental en la industria alimentaria, lo haremos a través de hisopos, de esponjas o de distintas metodologías. Algunas de ellas que mencionamos inclusive en el curso son los muestreos por enjuague, por esponja, por placas Rodak, que ya vienen comercialmente, están disponibles.
Y un paso importantísimo es cómo se acondiciona la muestra para su envío al laboratorio.
Esto es fundamental. Así como es fundamental la toma de muestra, porque si la toma de muestra está mal realizada, salen mal los análisis. No hay una buena respuesta del análisis, ¿verdad? Por lo tanto, el transporte y el acondicionamiento de la muestra es fundamental. La muestra tiene que ser tomada totalmente en condiciones de asepsia, sobre todo para el caso de análisis microbiológicos, y lo que debemos tener en cuenta es rotular correctamente la muestra para tener todos los datos del momento, desde la temperatura del momento en el que se tomó la muestra, quién toma la muestra, alguna observación en particular que podamos hacer de lo que hayamos observado en el momento de tomar la muestra y transportarla siempre refrigerada. Hay algunas condiciones en particular. Si los alimentos son estables a temperatura ambiente, por ejemplo, un paquete de fideos o una lata de conserva, no hace falta que lo transportemos refrigerado, pero sí que la temperatura no supere los 40 grados centígrados. Si el alimento ya está refrigerado, por ejemplo una leche, lo debemos transportar refrigerado. Si está congelado o frizado, lo debemos transportar en las mismas condiciones. Lo ideal a menos 18 grados centígrados. Si el alimento está caliente, por ejemplo, hablemos de unos canelones, que tomamos la muestra de unos canelones de un comedor, los debemos transportar refrigerados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos analizar el alimento y que lo que observemos sea lo que hemos levantado en el momento. Al mantenerlo refrigerado, lo que nosotros hacemos es inhibir todo metabolismo y entonces de esa manera vamos a analizar lo que sacamos en ese momento y no va a haber sufrido ninguna transformación ni química ni microbiológica de ese alimento.
María, ¿qué tipo de análisis físico-químicos se pueden realizar al agua?
Para el agua hay muchísimos análisis físico-químicos. Si nosotros nos referimos a nuestro Código Alimentario Argentino, tenemos más de 250 parámetros para analizar. Pero normalmente los parámetros se podrían agrupar en tres grandes grupos. Podríamos hacer análisis de parámetros químicos que nos estén mostrando indirectamente una contaminación microbiana. Podemos también hablar de parámetros de contaminación química, como por ejemplo podría ser la detección de plomo, cadmio, mercurio, elementos tóxicos, concentraciones de flúor o arsénico, por ejemplo, y también la búsqueda de parámetros de deterioro, por ejemplo, para cañerías, lo que sería la determinación de dureza, pH, sulfatos, que son sustancias que interfieren en las cañerías y podrían formar incrustaciones y dañar de alguna manera la calidad del agua.
¿Y en qué consiste básicamente un perfil físico-químico de agua de consumo?
Para análisis físico-químico, lo que normalmente se está haciendo básico aquí en la ciudad de Córdoba es determinaciones, por ejemplo, de 14 parámetros, entre 14 y 17 parámetros. Le determinamos pH, la cantidad de carbonatos totales, los bicarbonatos, los sulfatos, nitratos, nitritos, flúor, arsénico, el cloro residual, los cloruros, sólidos disueltos totales, también se agrega la determinación de hierro, puede ser inclusive también la determinación de aluminio en algunos casos, y con eso más o menos ya conductividad también, y agregamos los caracteres organolépticos, turbiedad, color, aspecto, sedimento, eso sería lo básico que necesitamos para decir si el agua es potable. Esto por supuesto acompañado de un análisis microbiológico, De esa manera, hablamos de potabilidad del agua, potabilidad microbiológica y potabilidad físico-química.
¿Y existen diferentes perfiles microbiológicos de agua de consumo según sea la legislación local?
Sí, no hay mucha diferencia, pero sí. Por ejemplo, la legislación para las empresas potabilizadoras son un poquito más exigentes, en cambio la legislación para la provincia o la municipalidad de Córdoba no es tan exigente, porque ya la exigencia viene desde la empresa potabilizadora, pero es muy poquita la diferencia.
María, hace un momento mencionaste cómo tomar una muestra de alimentos. ¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta en la toma y preservación de una muestra, pero de efluentes líquidos?
Bien, aquí en el caso de los efluentes, son residuos que pueden ser industriales o cloacales. Los requisitos para tomar muestra de estos líquidos es distinta a la de agua potable. Generalmente lo que se pide está entre los 2 y los 5 litros de agua en un recipiente limpio. No dejamos una cámara de aire, justamente porque se le hace una medición de oxígeno disuelto, entonces no tiene que quedar la cámara de aire y tiene que estar refrigerada también la muestra.
¿Y cómo podemos asegurar la trazabilidad desde la toma de muestra hasta su llegada al laboratorio?
Es fundamental. La temperatura de transporte, como te decía, siempre tiene que estar refrigerada la muestra, porque de esa manera nosotros inhibimos todo metabolismo y toda reacción química. Entonces es como sacarle una fotografía a la muestra, si lo mantenemos refrigerada, bien rotulada para que no haya errores ni administrativos, ni de ningún dato referente a la muestra, y también hay algunos casos especiales donde se deben colocar algún tipo de conservante para evitar alguna interferencia en el caso sobre todo de los efluentes. Entonces es fundamental la rotulación, la temperatura y el tiempo que va a transcurrir desde que se tomó la muestra a la llegada al laboratorio. Lo ideal es que la muestra se analice dentro de las primeras 8 horas de haber sido tomada la muestra. A no ser posible en este tiempo, máximo 24 horas, siempre y cuando la muestra se mantenga refrigerada.
¿Y qué tipo de muestras pueden extraerse de efluentes líquidos?
Claro, sí, dijimos que podrían ser muestras de líquidos industriales o cloacales, que serían los dos grandes grupos. Y en el caso de las industriales, va a depender de la cantidad y del tipo de industrias que tenemos, ¿no?
¿Cuál es la legislación aplicable a nivel país que regula la toma de muestras de alimentos?
De alimentos nos basamos sobre todo en lo que yo ya había mencionado antes, en la ICMSF, es una norma internacional, pero también rige aquí en el país, pero la que más nos rige es la del Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino nos sugiere y a veces nos indica el método de muestreo que debemos tener, es bastante específico, a veces inclusive hasta nos hace mención de, en el caso de, por ejemplo, un lote que va de 1 a 25 artículos, cuántas muestras o cuántos artículos nosotros deberíamos analizar. En otros casos, por ejemplo, en el caso de lácteos o de chacinados, ya nos está modificando esto y nos está diciendo que el muestreo tiene que ser un muestreo de atributos, lo que nosotros llamamos de 2 atributos o 3 atributos, dependiendo de la peligrosidad del microorganismo que se esté evaluando. También tenemos las normas ISO, pero lo que nos rige en nuestro país es el Código Alimentario Argentino.
¿Y esta legislación se actualiza con regularidad? ¿Cada cuánto es, si acaso hay actualizaciones?
Sí, sí hay. Va a depender. Depende de la comisión que se reúne para modificar las especificaciones del Código Alimentario. Pero sí, hay modificaciones.
¿Y son similares los criterios que asumen los otros países?
Sí, sí, son similares, porque como te decía, también nos referimos a las normas ISO, que son internacionales, y son bastante parecidas. Puede haber una pequeña diferencia cuando es algo muy puntual. Hay ciertos alimentos que en algunos sectores de América pueden estar expuestos a algún tipo de patógeno que en nuestra zona quizás no sea tan notable, entonces en esas zonas lo pueden estar exigiendo como un análisis normal. En cambio, nosotros sería algo puntual si es que hubiese algún brote a ese tipo de bacterias. Pero son bastante similares.
Trabajando en el tema y con el aumento de controles y auditorías ambientales que hay ahora, ¿cuáles son los análisis más frecuentes que se solicitan en relación a efluentes?
Para efluentes, lo que más se solicita es demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, se hace determinación de detergentes, de contaminantes como, por ejemplo, algunos más tóxicos que podrían ser los sulfuros, cianuros, también se hace sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, pH, sulfatos y algunos contaminantes orgánicos en algunos casos. También va a depender del tipo de industria. Hay industrias en las cuales uno apunta más a algunos tipos de parámetros que en otros.
Bien, no olvidemos que solemos tener casos de problemáticas sanitarias asociadas a la contaminación de alimentos. Unas palabras sobre eso, algo muy introductorio, porque seguramente estaremos de vuelta en contacto para profundizar.
Nosotros sabemos que en nuestro país hay muchísimos casos de síndrome urémico hemolítico. Llegan a los alimentos y al consumidor a través de aguas contaminadas, verduras, vegetales mal lavados y la carne mal cocida. Eso es fundamental, que siempre lo hagamos recordar a la población, porque para que el consumidor sepa cómo manipular los alimentos y que no lleguen este tipo de microorganismos a la mesa del consumidor. También es muy importante los brotes de salmonelosis, de triquinosis, que en nuestro país se dan mucho y en nuestra provincia también. Entonces serían temas muy importantes a tratar, ¿no?
Indudablemente han quedado un montón de cosas para compartir. Vamos a programar una siguiente entrevista para seguir conversando contigo y te agradecemos muchísimo esta participación en El Microscopio. María Manuela Birsi, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Chao.